contigo.
Se incrementa el malestar de pobladores cubanos en 8 provincias ante los incesantes apagones. Derrumbe en edificio de La Habana cobra la vida de una persona. El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo gana batalla legal y podrá salir del país. Grupo Cuba Decide encabeza en Nueva York manifestaciones en contra del régimen de La Habana. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas retoma reunión especial sobre el tema de la invasión a Ucrania. Se agudiza la crisis de los migrantes en la frontera sur. El gobernador de Texas pide a Washington declaratoria de emergencia. Naciones Unidas analiza resolución para enviar fuerza multinacional a Haití liderada por Kenia.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias a través de Martí Noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y continúa acrecentándose el malestar en Cuba con los constantes y prolongados apagones. Alertaron residentes desde 8 provincias del país, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Aumenta la indignación de los cubanos con la intensificación de los apagones, mientras que Díaz-Canel intenta legitimar a su régimen en Naciones Unidas. Hay mucho malestar en la ciudad de Santi Espíritus, señala el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Llorar y buscar regalías para seguir manteniéndose en el poder es lo que están buscando en Nueva York, y la gente está muy indignada. Cuando hay un apagón, no trabajan los cajeros automáticos, son apagones que no son programados, quiere decir que la gente no se puede preparar.
En Pinar del Río promedian entre 4 y 6 horas diarias los apagones, aseguró José Rolando Cázares.
Los cortes de electricidad, Pinar del Río en la primera fila, es una falta de respeto estar presente en Naciones Unidas, Díaz-Canel, cuando tiene presos políticos, cuando las personas no pueden reunirse en este país porque no hay libertad de asociación.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías nos dijo que desde el pasado sábado aparecieron nuevamente los apagones.
Todavía casi no había terminado la cumbre y ya nos estaban quitando la corriente, y así ha persistido. La quitan 2, 3, 4 veces en el día.
Eldris González Pozo explica que la falta de fluido eléctrico supera las 4 horas en la ciudad de Santiago de Cuba diariamente.
No existe ninguna información en la prensa ni en la televisión de cuando la van a quitar, ninguna programación de nada. La quitan cuando ella entiende. Por la canasta básica no ha llegado nada.
Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Ander Lai Guerra Blanco reportó.
Hay madres que no están mandando a los niños a la escuela porque se pasan la noche entera despierto, imposible de dormir. El malestar inminente porque esto no se sabe qué va a pasar.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y enfatizó que son insoportables los apagones.
Mira, el centro de la ciudad ayer no estuvo con electricidad. Ya por la tarde me está al tocarme a mí. De 4 a 6 horas deben ser.
Desde el poblado de San Andrés, en la provincia de Holguín, diariamente quitan la corriente por más de 6 horas, reporta Damaso Alberto Fernández.
De 12 de la noche a 6 de la mañana. El pueblo está que es un zombi, no duerme. Entonces ahora en estos momentos pues va a la cumbre pintándose como víctima cuando es el verdugo del pueblo.
Y desde la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo El Sol concluyó.
Es un país inmenso en apagones por plantas que ya están obsoletas. Un país donde no hay combustible, sin agricultura, sin pesca, sin servicios de comunicaciones, todo está destruido. Y eso deja mucho que desear para un hombre que va a la ONU hablando en nombre de una nación que se ha convertido en la más pobre de América Latina.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
De otra parte, la situación actual se vuelve más compleja en Cuba sin solución de las autoridades, amplía José Luis Ramos.
Manuel Cuesta Morúa dijo que en Cuba el gobierno está muy distanciado de la grave situación económica y social que está viviendo el pueblo y que en los últimos meses produce un flujo migratorio con la esperanza de encontrar un futuro mejor en otros destinos.
La falta de sintonía es total, ¿no? Digamos que la quiebra, el divorcio entre la burocracia del país y la gente es abismal, ¿no? Es una cosa que uno se queda así pasmado cuando uno ve que nada de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que se está diciendo en el poder, nada de lo que está sucediendo en la calle. Y la única relación, el único vínculo que hay entre el Estado y la gente es de castigo y punitivo, ¿no? es un asunto realmente preocupante, ridículo en algunos puntos, patético, pero con unas consecuencias terribles para la evolución de la propia sociedad. Te das cuenta que el gobierno está planificando sobre gente que está yendo ahora mismo para el aeropuerto, para irse para Nicaragua, ¿no? De modo que esto es una señal clara de ese divorcio entre una cosa y la otra.
Son muchos los problemas y con ellos crece la impaciencia, aseguró Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, comentó la desconfianza que suscita el mecanismo de bancarización, el uso de los medios electrónicos para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo.
Yo creo que, si bien es cierto que esto es una medida inteligente, avanzada, no existía ni la tercera parte de las condiciones para aplicarla. Eso fue el capricho de alguien que pasa más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba y se creyó que aquí las cosas iban a funcionar.
Aunque los funcionarios del régimen durante décadas han culpado al embargo de Estados Unidos como el causante de los problemas económicos, el pueblo cubano cree cada vez menos esa excusa, según Cuesta Morúa.
Pero muchos de esos funcionarios del propio gobierno saben, efectivamente, que importan aceite, grano, arroz, pollo de los Estados Unidos, que se puede importar medicina gratuitamente, que han liberado la aduana, la importación de productos, para que la gente pueda, de alguna manera, satisfacer necesidades elementales que tienen en sus hogares y en sus casas. Eso es un rotundo mentir a la idea de que el embargo está trabando la posibilidad de desarrollo económico de Cuba. Ellos siguen aferrados a eso porque, si cambian de discurso, bueno, tiene que cambiar la realidad también, tiene que cambiar la política. Pero nadie se cree ya ese cuento.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y atención, que un derrumbe en La Habana Vieja ha cobrado la vida de al menos una persona, como nos ilustra Ivette Pacheco.
Otro derrumbe ocurre en La Habana Vieja, en esta ocasión, en la tarde del miércoles 20 de septiembre, en la calle Compostela 913, entre Velasco y Desamparados, donde, según los medios oficiales, una persona perdió la vida. El activista Carlos Milanés llegó al lugar pocos minutos después, según explicó a Martín Noticias. Milanés indicó que el techo del inmueble estaba siendo reparado por particulares.
Yo llego al lugar de los hechos porque el sonido de la sirena de los bomberos se van sintiendo. Cuando estoy cerca de allí, puedo visualizar de que hay un derrumbe en Compostela y el callejón de Velasco, la avenida del puerto. Y ahí en esa esquina se estaba haciendo una construcción, una brigada de personas particulares. Yo escuché de que realmente la construcción no la estaban haciendo bien porque no tenían arquitraves. Y mire lo que provocó, que realmente esa construcción llevaba muchos días, que habían desarmado todo y estaban poniéndole placa. En la noche anterior cayó un aguacero como de 15 minutos y fue bastante torrencial. Y ayer cayó también un poco de agua en la mañana también. A eso fue lo que ya emparejó el edificio para que se cayera.
El medio Tribuna de La Habana informó en una nota oficial que el fallecido se nombraba Jorge Luis Jorrín Guides, de 54 años de edad, quien quedó atrapado en los escombros a consecuencia del derrumbe.
El muchacho era un muchacho que era rasta, le decían el camo. Tenía como 50 años, esa era su casa. He hablado con su familiar, él estaba sacando el agua de la lluvia que había caído. La construcción estaba al lado y al caerse la construcción cayó la casa de él también y fue el que falleció.
En un video enviado a nuestra redacción por Carlos Milanés, el hermano de la víctima expresaba:
este gobierno está haciendo una cosa independiente. Están haciendo establecimiento. Sí. Roberto Guide Zúñiga, Habana 459, responsable de mi familia. Están haciendo cosas inadecuadas, localizaciones para su bienestar, y están matando familias.
También contactamos a una vecina que se identificó como Eneida Raveiro.
El techo completo se cayó, es un hueco.
La nota oficial expresa que las autoridades del municipio Habana Vieja se mantienen en el lugar del suceso para auxiliar a los vecinos y tomar las medidas pertinentes en estos casos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Después de una larga batalla legal emprendida a principios del año 2020 por el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, las autoridades cubanas suspendieron la prohibición de salida del país al jurista residente en La Habana.
A finales del pasado mes, dos oficiales de la seguridad del Estado se personaron en el centro de trabajo de mi esposa, interesados en saber qué acciones había hecho yo que les habían ordenado quitarme la regulación. Por esa razón, acudí en los días siguientes a varias oficinas del carnet de identidad a comprobarlo. En todas me informaron que no tenía ningún tipo de prohibición para salir del país y que podía hacerme el pasaporte cuando lo deseara. En mi opinión, tal indicación puede haber salido del Tribunal Supremo o de la fiscal de la Fiscalía General Nerly Espinosa Rivero. Me inclino por esta última, la que me citó el 30 de julio del 2023 para entrevistarse conmigo y me pidió toda la documentación que acreditaban todas las acciones legales que había hecho ante las autoridades migratorias, comprometiéndose a solucionar el problema. Yo considero que es un triunfo del ejercicio sostenido del derecho a accionar contra las autoridades en pos del restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Ferrer presentó su primera demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que solicitaba que se levantara la medida que limitaba su libertad de movimiento, restringida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, MININT, entidad a la que además pidió una retractación pública. Y en Nueva York se ha realizado la Marcha por la Libertad de Cuba. Allí en la Gran Manzana se desarrolló esta tarde una manifestación exigiendo el fin del régimen totalitario en la isla y la libertad de los prisioneros políticos. Luis Guardia amplía.
Estamos aquí para levantar las voces por los más de 1,000 cubanos que las levantaron primero por nosotros y están en una prisión hoy, y están encerrados y aislados como José Daniel Ferrer, o como Luis Manuel Otero Alcántara, o como las hermanas Garrido, o como Zaylí Navarro, o como tantos y tantos, hasta llegar a más de 1,047 cubanos que están cargando con el decoro y con la honra de todo el pueblo cubano.
En Nueva York se ha desarrollado esta tarde de jueves una manifestación organizada por Cuba Decide, Somos Más y Cuban Freedom March, exigiendo el fin del régimen totalitario cubano y la libertad de los prisioneros políticos.
Realmente vinimos porque no podíamos aguantar el asco, sentados en la casa mirando por el televisor, y teníamos que venir a sacar todo lo que llevamos por dentro y a decir lo que tal vez hubieran dicho esos 1,400 jóvenes que están en las mazmorras, pero que en Cuba no pueden hablar, a decir abajo la dictadura, que ningún dictador debería tener derecho a venir a dar lecciones de nada a la libertad, deberían estar presos.
Cubanos de varias generaciones se sumaron a la protesta. Esta joven senadora estatal por Florida dice que no nació en Cuba y que es parte de esa nueva generación que quiere el fin del sistema imperante en la tierra de sus padres. La protesta se produce mientras el designado gobernante intenta vender en Naciones Unidas una Cuba que no es real, opinan los manifestantes.
Estamos cansados de que la dictadura cubana le venda una mentira al mundo entero. Le estamos cansados de que la dictadura cubana diga que la nación cubana son solamente a esos que ellos tienen preso dentro de Cuba, oprimidos, que no pueden expresarse como nos expresamos nosotros sobre la verdad del pueblo cubano. Entonces, cuando sabemos que vienen gente como este dictador ilegítimo aquí a las Naciones Unidas, al foro más importante del mundo, es nuestra responsabilidad como personas libres venir y decir la verdad.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido este jueves a legisladores en Estados Unidos que le sigan apoyando en la guerra contra Rusia, en un contexto de escepticismo republicano sobre si el Congreso debería aprobar una nueva ronda de ayudas para su país, informa Leonardo Bonet.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, regresó a Washington este jueves para una vertiginosa visita de un día con un mensaje optimista sobre el desarrollo de la guerra en medio de cuestionamientos del envío de fondos que durante 10 meses han permitido a sus tropas combatir la invasión rusa. La discreta recepción que recibió el mandatario contrastó con la bienvenida del año pasado, pero los comentarios sobre la ayuda que dice necesitar para evitar una derrota fueron generalmente favorables. Zelensky, vestido como siempre de verde oliva, llegó al Capitolio con un mensaje firme en sus conversaciones a puertas cerradas con dirigentes republicanos y demócratas.
A esta hora, el presidente Joe Biden ha reiterado su compromiso a una paz justa y duradera para Ucrania al recibir a su homólogo Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca Ninguna nación puede estar realmente segura en un mundo en el que no defendamos la libertad de Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia, ha dicho el presidente de Estados Unidos en los primeros cambios de respuestas con la prensa que están allí agolpados. A inicio de este encuentro y en presencia también de los medios, Biden argumentó que el conflicto en Ucrania tendrá consecuencias para todo el mundo y que por eso Estados Unidos y sus aliados siguen apoyando una paz justa y duradera para Ucrania, una paz que respete la soberanía del país y su integridad territorial. Hablando de migración, el flujo de migrantes en la frontera sur en Texas ha aumentado en medio de una crisis en la que el gobernador Greg Abbott ha pedido al gobierno la declaratoria de una emergencia. Yoconda Tapia informa.
Texas es un estado cuya frontera sur está abrumada por el número de migrantes y planteando una vez más un enérgico reclamo, el gobernador Greg Abbott envió una carta al presidente Joe Biden solicitando una declaración de emergencia para el estado como resultado de la escalada de la crisis migratoria. Específicamente, dijo, debido a la terrible situación en el condado de Valverde. La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal. Sin embargo, en respuesta a la situación actual, he tomado las medidas apropiadas según la ley estatal al dirigir la ejecución del plan de manejo de emergencias del estado. En medio de esta crisis, la administración Biden anunció una ampliación del beneficio del TPS a más de 472,000 venezolanos que ya se encuentran en el país, haciéndolos rápidamente elegibles para trabajar, mientras hay un número creciente de personas que huyen del país sudamericano y de otros lugares para llegar a la frontera de Estados Unidos con México. La medida, junto con las promesas de acelerar los permisos de trabajo para muchos inmigrantes, puede apaciguar a los líderes demócratas que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que la promesa de permisos de trabajo acelerados no se aplica a las personas que cruzan la frontera ilegalmente y buscan asilo, quienes por ley deben esperar 6 meses para recibir esos permisos de trabajo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito de migración, Estados Unidos ampliará el estatus de protección temporal por 18 meses a venezolanos, medida que pudiera ayudar a 472,000 que se encuentran el 31 de julio o antes en su territorio. Al respecto de esta información, Alejandro Marcano tiene declaraciones de las abogadas de inmigración Carolina Reyes y Rosalí Chaviano.
El miércoles la administración Biden amplió el estatus de protección temporal para Venezuela, haciendo que cerca de 500,000 recién llegados sean elegibles para solicitar permisos de trabajo.
Los detalles no los tenemos todavía, detalles de fechas no los tenemos todavía porque falta, como ustedes saben, toda regulación, toda regla, toda decisión del gobierno, de sus agencias, tiene que pasar por el registro federal para publicarlo y para establecer la regulación específica, las fechas, los documentos, etcétera.
El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas extendió y redesignó a Venezuela para TPS por 18 meses, luego de una revisión de las condiciones del país.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas arropadas por este TPS que hayan llegado a los Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023 y que hayan permanecido en los Estados Unidos desde esa fecha para acá, van a tener un permiso de trabajo y un TPS aprobado, un régimen de protección, una protección por parte del gobierno de los Estados Unidos, van a poder trabajar acá, van a tener su Social Security y su permiso de trabajo.
Los expertos en materia migratoria aseguran que los retrasos que experimentan muchos seguirán existiendo y que son separadas las oficinas que procesan TPS y asilo. Sin embargo, indiscutiblemente se alargará la espera de los miles que ya llevan años soñando con una respuesta positiva o contraria de sus solicitudes.
El 19 de septiembre tenían 1,000,000 de casos de asilos afirmativos de atraso y que habían procesado el año anterior 32,000.
Funcionarios de la administración estadounidense también anunciaron el miércoles esfuerzos para acelerar el procesamiento de documentos de autorización de empleo para aquellos con libertad condicional en los Estados Unidos después de una cita con la aplicación CBP One. En su despacho, el Departamento de Seguridad Interior también comentó que desde mayo pasado, que fue suspendido el título 42, las autoridades migratorias han deportado unas 253,000 personas procedentes de 152 países. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Oficina del Censo de Estados Unidos indica que los venezolanos son el grupo hispano de crecimiento más rápido en la última década. Los datos más detallados sobre raza y origen étnico hasta la fecha del censo 2020 se publicaron este jueves, más de 3 años después del recuento que se realiza cada 10. Los resultados llegan cuando el gobierno del presidente Biden contempla esta actualización de las categorías raciales y étnicas del país por primera vez desde el año 97. En cuanto a los venezolanos, casi triplicaron su número de más de 215 mil a más de 605 mil entre 2010 y 2020. Naciones Unidas se está preparando para debatir el día viernes, mañana, una resolución que presentará Estados Unidos para autorizar la entrada a Haití de una fuerza multinacional, informa Jorge Agobián.
El primer paso para que una fuerza multinacional entre a Haití ocurrirá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El viernes vamos a tener una primera introducción, una primera conversación sobre ese tema.
Como nos dice Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, la delegación de Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad una resolución que busca autorizar a Kenia para el envío de al menos 1,000 uniformados a Haití.
Con el objetivo de que en los próximos días y en las próximas semanas se apruebe la resolución.
El objetivo sería entrenar y ayudar a la policía haitiana a combatir a pandillas y grupos criminales que han irrumpido la tranquilidad del país caribeño.
Se pueda también mejorar la seguridad en Haití y se le pueda dar una vida más digna, una vida más segura y apropiada entonces al pueblo haitiano.
Good morning. Este jueves, reunido en Nueva York con el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente de Kenia indicó que la conversación servirá para adelantar el trabajo técnico.
Lo esencial para que podamos hacer una contribución útil y consolidar todos los esfuerzos para asegurarnos de que tengamos éxito.
El primer ministro haitiano pidió en octubre el despliegue de la fuerza multinacional debido a la incontrolable acción delictiva de las pandillas.
Esta frontera natural.
Su vecino, República Dominicana, que cerró sus fronteras en días recientes por un conflicto sobre la construcción de un canal de agua, apoya la resolución.
El problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que analiza viajar a Washington en el mes de noviembre para reunirse con el presidente Joe Biden, después de anunciar que ha descartado asistir ese mes a una cumbre de líderes de la región Asia-Pacífico en San Francisco. López Obrador comentó que conversaría con el presidente Biden sobre migración, narcotráfico, violencia y asuntos comerciales. Y una misión independiente de la ONU ha alertado que en Venezuela se intensifican los ataques selectivos contra la sociedad civil. Carolina Alcalde informa.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluye que en el país siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos y que se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado, orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Francisco Cox Vial, miembro de la misión, destacó que tienen motivos razonables para creer que los mecanismos de represión contribuyen a la política del Estado para desalentar y sofocar a la oposición real o percibida, y precisó que han podido construir un panorama de los métodos de represión duros o blandos desplegados en el país.
Que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia. Durante el periodo anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas, entre el 2014 y el 2019, las tácticas de mano dura más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio.
Cox precisó que el uso de tácticas coercitivas selectivas se ha vuelto más recurrente en los últimos años y explicó el motivo.
En parte al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros.
En un informe presentado hace exactamente un año, la misión, que no es reconocida por el gobierno del presidente Maduro, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señaló al mandatario de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional ha denunciado que el proyecto de ley en Irán sobre el velo obligatorio es un ataque despreciable a los derechos de las mujeres y las niñas. La ONG dijo que el proyecto aprobado por el Parlamento iraní impondría sanciones draconianas adicionales que violan gravemente los derechos de las mujeres y las niñas y aumentarían las penas de prisión y multas por desafiar las degradantes y discriminatorias leyes sobre el velo obligatorio. Amnistía Internacional agregó que si este proyecto es aprobado por el Consejo de Guardianes de Irán, exacerbará la ya sofocante vigilancia policial de los cuerpos de las mujeres. Y primero fue un canciller apartado, luego ministro de Defensa desaparecido de la escena pública. En China se acumulan las intrigas alrededor de la cúpula del poder.
Un caso que se suma a las intrigas en la cúpula del poder en China. Li Shangfu fue nombrado ministro de Defensa 6 meses atrás, pero hace semanas que no hay rastro de él. Según el diario Financial Times, responsables estadounidenses creen que está siendo investigado y que ha sido relevado de sus funciones. La portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, fue consultada sobre el tema y su respuesta fue tajante.
No estoy al corriente de lo que menciona.
Algo parecido ocurrió con Qin Gang, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Designado en marzo y considerado un aliado cercano del presidente Xi Jinping, a finales de julio fue cesado sin explicación después de semanas de ausencia.
Un reporte publicado por la Organización Mundial del Turismo ha revelado que 700 millones de turistas viajaron por el mundo entre enero y julio de este año, mientras el sector busca hacerle frente al cambio climático. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
El turismo internacional está dando muestras de recuperación tras años de caída debido a la pandemia del COVID-19. El barómetro de la Organización Mundial del Turismo, publicado recientemente, reveló un incremento del 43% en este sector, al totalizar 700 millones de personas que viajaron internacionalmente a varios destinos. Además, el mes de julio registró el mayor volumen de viajeros, con 143 millones de personas, alrededor del 20% del total acumulado en los 7 meses tomados en cuenta en el registro. Surat Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, explicó que los datos muestran cómo el turismo se está recuperando y alcanzó cerca del 84% de los niveles previos a la pandemia, y añadió que a medida que el sector se recupere, también necesita adaptarse a los fenómenos meteorológicos extremos que se han registrado en los últimos años. A propósito del Día Mundial del Turismo, que se celebra del 27 al 28 de septiembre, el secretario general manifestó:
esta es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de nuestro sector. El turismo es el pilar de nuestras economías, juega un papel importante en nuestras sociedades y vidas individuales y ofrece soluciones para algunos de nuestros mayores desafíos, como la emergencia climática y la urgente necesidad de pasar a economías más sostenibles.
En el caso del continente americano, la Organización Mundial del Turismo indicó que la llegada de turistas internacionales alcanzó el 87% de los niveles previos a la pandemia, liderados por la recuperación en 32% de los turistas con destino a El Salvador, Colombia con el 23%, República Dominicana y Honduras con más del 17% de incremento. Sala de redacción, Voz de América.
Luces, cámara, acción. La Asociación Estadounidense de la Industria de la Grabación ha realizado la entrega anual de sus premios a varios artistas, ejecutivos y políticos. Informa Paula Díaz.
Una noche de música, reencuentros y premios se vivió en el evento anual de la Asociación Estadounidense de la Grabación. La cantante Gloria Estefan fue galardonada con el premio Ícono. Su esposo Emilio Estefan recibió el premio al pionero de la industria y Sebastián Yatra recibió el reconocimiento al artista del año.
Estoy feliz que la música me ha dado una voz y me ha dado un propósito. Yo pienso que mi propósito en la vida siempre será ser más grande como ser humano que como músico.
El cantautor colombiano fue reconocido por ser el primer latino en cantar en español en los premios Oscar de la Academia de Cinematografía. Yatra se encuentra en el mejor momento de su carrera y acaba de presentar su nuevo sencillo Energía Bacana.
Se incrementa el malestar de pobladores cubanos en 8 provincias ante los incesantes apagones. Derrumbe en edificio de La Habana Vieja cobra la vida de al menos una persona. El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo gana batalla legal y podrá salir del país. Grupo Cuba Decide encabeza en Nueva York manifestaciones en contra del régimen de La Habana. Consejo de Seguridad de la ONU retoma reunión especial sobre el tema de la invasión a Ucrania. El presidente Joe Biden recibe apoyo de Mir Zelensky en la Casa Blanca y asegura, dice, que el mundo apoyará su iniciativa. Se agudiza la crisis de los migrantes en la frontera sur. El gobernador de Texas pide a Washington declaratoria de emergencia.